Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Arrancan foros comunitarios en California para preparar a los inmigrantes mientras DAPA y DACA estén suspendidas. Y conoceremos a una niña de 9 años cuya vida fue totalmente cambiada por una bala perdida y quien ahora lucha por seguir estudiando. Antes, algo más de lo que hizo noticia esta semana. El Senado Estatal de California aprobó una iniciativa que, si se convierte en ley, daría derecho al seguro público medical a los jóvenes indocumentados menores de 19 años de edad y permitiría a los adultos indocumentados pagar de su bolsillo por seguro médico a través del mercado de intercambios establecido por la Reforma de Salud. Además, también se permitirá a los adultos indocumentados recibir seguro medical, aunque solo si hay fondos disponibles. Se espera que próximamente la Asamblea Estatal vote sobre la iniciativa. El futuro de las acciones ejecutivas migratorias ordenadas por el presidente Obama sigue pendiente en manos de las Cortes. Mientras tanto, la Procuraduría de California y agrupaciones civiles lanzan una serie de foros comunitarios en el ánimo de ayudar a que los inmigrantes se preparen para solicitar cuando DAPA y la nueva DACA entren en vigor. Al mismo tiempo, alertan a los inmigrantes contra la amenaza del fraude. El primer foro se realizó en el condado de Stanislaus de California, hogar de muchos jóvenes indocumentados y padres de hijos ciudadanos o residentes permanentes. Nuestro reportero Juan Santiago asistió al foro y nos entrega este reportaje.
El optimismo permea el salón donde se reúnen más de 100 personas para informarse sobre cómo prepararse antes de que se implementen las acciones ejecutivas migratorias.
Sabemos que tenemos en tan solo nuestro condado 40,000 personas que calificarían bajo los programas de DACA, DAPA. Es un estimado, son muchísima gente.
Homero Mejía dirige el grupo Congregaciones Construyendo Comunidad, que organizó el foro junto con la Procuraduría de California. Marisol León es la subprocuradora de Derechos Civiles.
Queremos que la comunidad sepa que en este periodo de incertidumbre la comunidad indocumentada tiene derechos y nosotros estamos aquí para apoyar y defender la comunidad de los estafadores.
La Procuraduría está organizando foros así en todo el estado. León dice que es importante sobre todo en este momento.
Durante este momento donde las acciones ejecutivas están congeladas, es una oportunidad para los estafadores que tomen ventaja de la población indocumentada, diciéndole que ya tienen las aplicaciones para el DAPA, que pueden tramitar las solicitudes más rápidamente. Entonces queremos alertar a la comunidad y decirles que eso no es cierto, que tengan mucho cuidado.
Lo que sí recomiendan León y Mejía es que los inmigrantes indocumentados que podrían beneficiarse de DAPA o DACA aprovechen el tiempo que estén congeladas las acciones en la corte para preparar todos los documentos que necesitarán si se implementan. También recomiendan tomarse las huellas y solicitar al gobierno la información para ver si tienen antecedentes criminales.
Y es básicamente para estar preparado para el programa de DAPA. Claro. Si la persona tiene su historial de inmigración, tiene su historial del FBI, entonces ya tiene una idea muy clara de que no tiene nada en su récord o qué debe de hacer para empezar a limpiar su récord para cuando el programa empiece.
¿Qué es lo que tenemos acá enfrente?
Pues las huellas, porque yo quiero saber si tengo récord criminal de cuando pasé la frontera. He pasado 2 o 3 veces ya y esa es mi mayor preocupación.
Una de las personas quienes se tomaron las huellas en el foro fue la señora Casimira Díaz.
Yo pienso que si nos esperamos a último minuto, vamos a andar corriendo y necesitamos tiempo para tener nuestras actas de nacimiento, nuestros papeles de los taxes si los hemos hecho, los lugares de trabajo, toda la información que nos van a pedir. Y para que no estemos nerviosos en último momento, es bueno que empecemos desde ahorita.
Aplaude este optimismo Homero Mejía. Dice que en el pasado, la mayoría de las acciones presidenciales han entrado en vigor.
Y le decimos que, si la historia muestra bien, que los programas de acciones ejecutivas nunca han sido detenidos antes. Sabemos que nomás está prolongando por las cortes un poquito racistas.
Se espera que la corte escuche argumentos a favor y en contra que se implementan las acciones ejecutivas en materia de inmigración la primera semana de julio. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Ceres, California, soy Juan Santiago.
Decenas de niños caen heridos por balas cada año en Oakland, la ciudad de mayor criminalidad por cabeza en California. Jacqueline Funes, de 9 años de edad, es una de ellos. La niña sufre de parálisis del cuello para abajo, víctima de una bala perdida mientras jugaba afuera de su casa. Esa bala le costó a Jacqueline meses de escuela y ahora batalla duramente para volver a aprender y vivir igual que antes. Nuestra reportera Sadie Stabley examina cómo la violencia que campea en los barrios más pobres está alterando la vida de los niños como Jacqueline Funes y de sus maestras.
Jacqueline Funes, de 9 años, descansa en su cama, cubierta hasta el cuello con una cobija. Esta tarde tiene una visita especial de la maestra que tuvo en segundo año, Liz Torres. Jacqueline ya tiene casi 2 meses fuera del hospital y el Distrito Escolar de Oakland aún no le manda a un maestro para darle clases en su casa. Pero Torres la ha estado visitando por su propia cuenta. Le lleva libros, quiere que siga siendo como antes, una lectora voraz.
Are you reading?
Es claro que la maestra Torres logra romper el aislamiento en el que se encuentra la niña. Jacqueline confía en su maestra. Le responde con voz suavecita.
I dream something sad and that I can't stand up and then I
soñé algo triste, dice, que no puedo levantarme. Y luego cuando me despierto, comienzo a llorar. 2 días antes de su cumpleaños, en mayo del año pasado, Jacqueline estaba jugando enfrente de su casa con su hermanito Jonathan. Su mamá, Silvia Funes, dice que ya venían de regreso
cuando se oyeron los balazos y lastimosamente le alcanzó uno a él.
La bala penetró el cuello de la niña. El primero en verla fue su papá.
Y él pensó que la niña estaba muerta porque dice que él cuando la vio en pedazos la miró porque sangre, corrió toda su sangre.
Jacqueline sobrevivió, pero ahora no puede mover sus piernas. Puede mover solo uno de sus brazos, pero no tiene movilidad en los dedos.
God, I'm alive.
Qué bueno que estoy viva, dice la niña.
And who were those guys anyway?
¿Quiénes eran esos tipos? Le pregunta a su maestra.
It wasn't fair, Jackie. It wasn't fair.
La injusticia es demasiado clara para la maestra Torres. Cuando Jacqueline estaba en su clase hace 2 años, le encantaba leer y jugar. Ahora,
probablemente nunca caminará de nuevo. No podrá usar las manos, no se podrá cuidar sola. No podrá ni agarrar un libro entre sus manos.
Jacqueline voltea la cabeza hacia la ventana, donde hay 6 figuras de princesas de Disney junto a una caja de música.
Do you need something, baby?
No, I want my box.
You want your box?
Open it and close it.
Desde que fue herida, Jacqueline ha perdido meses de enseñanza. Estuvo en el hospital por más de 5 meses. Cuando salió, el Distrito Escolar de Oakland tenía 10 días para mandar un maestro a su casa y 15 días para comenzar a asesorar qué necesitaba para regresar a la escuela. La familia esperó 2 meses. Durante todo ese tiempo, la mamá de Jacqueline, Silvia Funes, estuvo buscando ayuda.
El distrito pues no había movido nada. Tal vez ellos pensaron que nomás una recuperación estaba ella haciendo, yo pienso, porque no me habían dicho nada. Fui a la escuela donde va el niño también, como él se está yendo, y ellos me preguntaron que si estaba viniendo una maestra. Entonces yo les dije, no ha venido nadie.
Funes está frustrada porque sin un maestro, Jacqueline está aburrida y deprimida. Su mamá está segura que hacer la tarea de la escuela le podría levantar el ánimo.
Lo único es lo físico, su cuerpo, que ella no puede hacer nada, no tiene movimientos, pero de su mente ella está bien. Ella puede leer, ella puede gritar, ella puede hablar.
La vida de Jacqueline no es la única que ha sido afectada por la violencia. En 2014, 88 menores de edad fueron heridos por balas en Oakland, según el Departamento de Policía. En los 9 años anteriores, 980 niños en Oakland visitaron una sala de emergencias por heridas de bala. La mayoría de la violencia está concentrada en los barrios más pobres. Los estudiantes de comunidades más ricas no tienen que vivir con esta constante amenaza. La maestra Torres quizás sabe esto mejor que nadie. Ahora enseña en la primaria de Montclair, una escuela en las colinas de Oakland, donde los ingresos de las familias son mucho más altos y donde no se ha reportado ninguna balacera reciente.
We're in the same city, it's the same tax dollars.
Estamos en la misma ciudad, son los mismos impuestos, pero no es equitativo. El apoyo y los recursos están distribuidos de tal manera para que esto sucediera.
Torres dice que los niños como Jacqueline y sus compañeros de escuela tienen una desventaja considerable.
They've got so much more work to do.
Tienen muchísimo más trabajo que hacer que la mayoría de mis alumnos que entran a mi salón de clases en la primaria Montclair, listos para aprender con su estómago lleno. No acaban de caminar por un lugar donde su mamá tenía miedo que pudieran recibir un balazo.
Ya en primavera, Torres ya no está visitando tanto a Jacqueline. Emocionalmente ha sido muy difícil para ella. Y sabe que en enero el distrito escolar mandó por fin una maestra para enseñarle a Jacqueline en su casa, 2 horas al día. La mamá de Jacqueline, Silvia Funes, quiere un día completo de instrucción.
Ella no tiene trabajo aquí de la escuela. Eso es lo que yo no entiendo, por qué si le dan 2 horas de clases y ellos lo toman para todo el día. Yo sé que no es suficiente y tampoco es correcto.
Las 2 horas que sí tiene están motivando a Jacqueline a salir de la cama. Una enfermera la visita todos los días también.
I want to check the book out.
You want to sit in the sun here?
Yeah.
La mamá dice que lo que Jacqueline más quiere es regresar a la escuela. Al principio, el distrito recomienda que Jacqueline vaya a una escuela especial, donde hay otros niños en sillas de ruedas y más personal para ayudarla. A Jacqueline no le gusta esa idea.
Dice ella que ella quiere ir a esa misma escuela porque ahí están todos sus compañeros de la escuela y ella quiere mucho a su maestra y su maestra igual con ella.
Finalmente, el distrito acepta. En abril, casi un año después de la balacera, Jacqueline regresa a su escuela Community United para asistir al cuarto grado.
Hi, Jacqueline.
Hi, Jacqueline.
Jacqueline, remember the library?
Let's just do a really quick review of area perimeter that we started yesterday.
Jacqueline asiste a clases en su silla de ruedas. Su enfermera la acompaña. La enfermera sujeta un lápiz a la mano que Jacqueline sí puede mover y le dirige la mano sobre una hoja para terminar las ecuaciones.
What's 5 times 3?
15.
Después, en la biblioteca, un especialista en tecnología pega un pequeño círculo plateado sobre la frente de Jacqueline. Con ese circulito, ella puede mover el cursor de una computadora para dar vuelta a las páginas de un libro digital.
¿Es eso bien?
Sí.
Ok.
A pesar de todos los obstáculos, Jacqueline está determinada a aprender. Le dice a su mamá, una vez que pueda mover mis dedos, voy a hacer el esfuerzo de agarrar un lápiz. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Oakland, California, yo soy Zadie Stavely.
Este reportaje fue producido en colaboración con el proyecto de reporteo de equidad de Renaissance Journalism, Restaurando la Promesa de la Educación, con financiamiento de la Fundación Ford. Sintoniza la edición semanaria la próxima semana para escuchar la segunda parte sobre cómo la violencia también ha afectado a los hermanos y amigos de Jacqueline Funes y obstaculizado su educación. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de radio bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, SEIU California. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productora, Sadie Stavely. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.